Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La comunión entre todas las realidades de la Iglesia, eso es lo que más le ha llamado la atención a Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española del Congreso de Vocaciones que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Un encuentro que, como ha destacado aquí en Herrera en COPE, ha tenido varios objetivos, como el de aportar una mirada distinta de comprensión de la propia vida humana. Álvaro Sáez.
Algo que se puede resumir en entender la vida como un don y que estamos aquí por y para algo. Don Luis Argüello ha insistido en la necesidad de mostrar a los bautizados alternativas distintas en las que puedan participar y aportar cosas a la vida de la Iglesia. Ser significativos, decía, en la plaza pública y pasar de la pasividad a la participación. Y también el aportar soluciones distintas a problemáticas, especialmente las existenciales, entre los más jóvenes.
Las causas de las problemáticas de salud son muy diversas, pero nosotros sí que queremos poner encima de la mesa que una de las causas tiene que ver con el sentido de la vida y que una de las causas tiene que ver con la propuesta de mirarse demasiado al ombligo o la propuesta de estarse conectados en redes pero no relacionados en vivo y en directo.
Estos son algunos de los aspectos que se han abordado en el Congreso de Vocaciones con el que se pone fin al plan pastoral preparado por la Iglesia en los últimos 5 años. Ahora, como ha dicho Argüello, toca trabajar para los próximos 5. Por cierto, sobre una posible visita del Papa a Canarias, el presidente de la Conferencia Episcopal espera que pueda producirse en los próximos meses, siempre que su estado de salud y sus compromisos durante el jubileo se lo permitan.
Y 2 de cada 10 españoles de entre 18 y 55 años barajan estudiar una oposición. Y la principal razón no es el sueldo, sino la de vivir con más tranquilidad. Para los más jóvenes, el poder acceder a una vivienda. Para los mayores, lograr una mejor jubilación que la empresa privada. Victoria Ballesteros.
1 de cada 10 personas en edad activa estaba preparando una oposición el año pasado. Es el caso de Gala, ahora es maestra en Asturias.
Es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
Gala siempre lo tuvo claro, como muchos jóvenes opositores menores de 25 años. 2 de cada 3 creen que sacarse la plaza les garantiza poder comprar o alquilar una vivienda y estabilidad futura. Los mayores también quieren seguridad para la recta final de su carrera laboral. María José tiene 52 años, es periodista, acaba de aprobar una oposición y está esperando destino.
Es complicado también compaginar con tu vida laboral mientras que trabajas y tu vida personal con los hijos, o sea, y necesitaba de verdad esa estabilidad.
Los españoles con interés en opositar suman casi 5 millones.
Y en Canarias, en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha trasladado a puerto a 284 personas que intentaban llegar a las islas de Hierro, Tenerife y Lanzarote a bordo de 4 barcazas. 7 de ellas son menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se aprieta la pelea por el título de Liga y el Real Madrid le toca concentrarse en la Champions. Bruno Casar.
Con la goleada del Barça 1-4 al Sevilla y ese empate a 1 en el derbi, la carrera por el título de Liga está más apretada que nunca, con los 3 equipos en menos de 2 puntos en una tabla que sigue dejándonos líder al Real Madrid, que aparca la competición nacional a diferencia de Barça y Atlético de Madrid para centrarse en la Liga de Campeones y en el Manchester City, hacia donde en unos minutos los de Ancelotti van a emprender viaje con una convocatoria con numerosas bajas. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid vuela esta mañana a Manchester muy mermado por las bajas. 3 centrales están lesionados y también 2 laterales derechos. El último en caer fue ayer Lucas Vázquez con una lesión en los isquios que le va a impedir disputar la eliminatoria. En principio Valverde será lateral derecho. Repetirán como centrales Tchouaméni y Asensio y estarán en el 11 los 4 de arriba. A las 8 entrenamiento en el Etihad. A las 7 rueda de prensa de Ancelotti y de Rodrigo. Más problemas, hay 6 apercibidos. Entre ellos están Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Modric y Henry.
Gracias, Miguel. A las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en Primera División. Mallorca, Osasuna, lunes en el que vamos a estar pendientes de la Real Federación Española de Fútbol, que para hoy ha convocado Asamblea General a partir del mediodía con varios puntos sobre la mesa, entre otros la modificación de estatutos. El otro punto informativo vuelve a ser el juicio contra Luis Rubiales, que se retoma en unos minutos. Hoy declara, entre otros, la seleccionadora nacional Montse Tomé.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al Valle Barato. Miramos ya la situación del tráfico. Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife. Tenemos colas desde Tacoronte hasta el Portezuelo, en la entrada al aeropuerto de Tenerife Norte, también en el enganche la Tenerife 2 hasta los andenes, Tenerife 1 al sur, desde San Isidro hasta Guaza. Y si circulas por Gran Canaria, encontrarás retenciones en la Gran Canaria 1 en dirección norte, desde el aeropuerto hasta la playa de Melenara, Gran Canaria 3 desde La Paterna hasta Tamaraceite y Gran Canaria 2 ya en la capital, en el túnel de Julio Luengo. Además, si ves fuego en el aeropuerto de Lanzarote, no te alarmes, están realizando allí un ensayo con fuego real para actuar en caso de emergencia. Además, también te cuento que una nueva embarcación ha sido rescatada a las inmediaciones de la isla de Lanzarote con 56 personas a bordo, entre ellas 7 mujeres y 2 niños de origen subsahariano. Sería esta la quinta embarcación de las últimas horas tras las rescatadas en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, con más de 300 migrantes a bordo. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Agüímez es decisivo en el nacionalismo y la izquierda canaria. Hoy vota su desconexión de Nueva Canaria y dolerá más que la de Galdar. Roca Guairo ha ido de la mano de Nueva Canaria desde su constitución. Agüímez forma parte del triángulo del sureste en Gran Canaria que dio lugar al nacimiento político de la misma familia ideológica. Agüímez es Antonio Morales. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, en su modelo de coisla, ha brindado las victorias electorales en la institución insular desde 2015, por 3 veces, superando la competencia de los partidos estatales. Morales ha sido foco de atracción de personas que se han acercado a Nueva Canaria, también desde el resto del archipiélago. Óscar Hernández es fiel escudero de Teodoro Sosa. Pase lo que pase, el actual regidor agüimense tiene que preservar el legado político de Morales. Hernández cumple 3 mandatos como primer edil y por lo tanto va de suyo que se perfile como diputado o como candidato al Cabildo de Gran Canaria más adelante, una vez que Sosa haya cumplido su etapa en la Casa Palacio y dé el salto a la política autonómica. Esta tarde Nueva Canaria vivirá una honda tristeza y otro tanto ocurrirá en las plazas y calles de Agüímez. Muchos no entienden qué ha ocurrido, cómo se ha llegado a esta situación. Rosa el absurdo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa. Diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas, están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
FM y en tu móvil.
Daniel Pinelo, la sintonía.
Oye, animadita,
encontrado, ¿eh?
Sí,
qué mola,
sí,
¿eh?
Está guay,
qué mola.
Está
claro
guay.
Que sí, para esta sección, esta subida lo podríamos llamar los lunes, ¿eh? Hablamos con personas interesantes que tienen cosas que contar y que a lo mejor usted pues conoce de toda la vida. Personas populares que, bueno, conoce su trabajo, pero no conoce cosas de su personalidad. Miren, hoy, por ejemplo, no sabe usted el nombre de quien vamos a hablar, porque si yo le digo que vamos a hablar con Salvador Solano, usted se me queda así, me dice, ah, pues bueno, pues me parece muy bien. Ah, pero si le digo que con quien vamos a hablar es con Babi Solano, reportero de televisión, productor, presentador, actor, empresario, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Babi Solano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Estupendamente. Oye, es que, los calificativos para definir tú en el carnet de identidad que tienes como profesión.
No lo sé, es complicado. A veces me cuesta a mí también definirme un poco, porque un poco lío todo, porque sí. Ya te digo, hago cosas tan diferentes y tantas cosas incluso mezcladas al día que a veces me acuesto y no sé ni qué acaba de pasar. Esto parece una película de ciencia ficción.
Sí, porque hay que decir que Babi a lo que iba era a trabajar en la empresa familiar, que es una imprenta, ¿no, Babi?
Eso es, en principio
destinado
que
para eso.
Eso es, me tenía escrito el estar en la imprenta, yo había estudiado incluso, bueno, lo tengo el título, saqué el título de arte gráfica, entre otras cosas, y administrativo también, por otro lado, y entonces iba un poco como caminado a ese empresario de seguir con toda esa empresa familiar que mi padre había creado, y bueno, ahí estuve trabajando muchos años, haciendo de todo, repartiendo folletos y tarjetas de visita a los clientes que lo pedían por los hoteles, etcétera, uh-huh. Y diseñando en la oficina, pues cuando aprendí ya arte gráfica, la profesión, sobre todo lo mío fue un poco más basado ya en la era moderna, que pues claro, una imprenta antes, para encargar un folleto podía tardar 2 semanas porque había que hacerlo todo letra por letra, ir a sacarte fotolitos a una cámara y revelarlo tú con las manos, pero bueno, afortunadamente todo fue un poco actualizándose y ya fue un poco más fácil. Lo que hacemos ahora con un ordenador, que lo escribimos una frase al momento, la imprimimos y ya nos vale para montar en la imprenta, lo de antes era toda una aventura. Yo recuerdo ver a mi padre días y noches y tardes para poder hacer solo el montaje de un folio. Que eso era una locura.
Bueno. Ahí seguramente empezó, bueno, pues ya después de eso uno se puede enfrentar a cualquier producción, ¿vale? A preparar lo que sea. Oye, y precisamente haciendo un reparto para la imprenta, un día te encuentras con que estaban pidiendo personas para un casting para Televisión Canaria. ¿Para qué programa
sí,
fue?
Mira, al principio no fue para la Televisión Canaria, fue para una cadena local que había en Gran Canaria, que se llamaba Canal 9 Las Arenas, y bueno, fue un programa de carnaval, que también ha sido un poco como mi propio destino, porque me apasiona el carnaval, y entonces, bueno, llegué a un casting ahí que habían 100 y pico personas, porque antes las televisiones locales era todo como muy popular, estaba arrancando la Televisión Canaria casi, y yo me acuerdo que era el tercero del casting. Y bueno, yo creo que la frase que dije me la recuerdo a día de hoy, porque entré y me imagino que aquellos al verme dirían, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué es esto que es? Y me preguntaron, ¿no? Ellos, como el director de casting, me preguntó, bueno, ¿qué te gustaría hacer en la tele? Y es verdad que la frase que me salió espontánea, porque no estaba ni preparada, dije, con esta cara me lo presentaron un informativo, lo que quieras. Y entonces, a partir de ahí, se empezaron a reír un montón con la frase. Y bueno, salí convencido realmente, nunca había hecho un casting de que me iban a coger. Y así fue, al día siguiente, a los dos días me llamaron, que estaba, me habían elegido como una especie de actor cómico para el programa de carnaval. Y eso ha marcado un poco mi destino porque sigo vinculadísimo al carnaval. Ya lo había estado anteriormente porque había sido componente de Los Nietos de Kika, que es algo que mucha gente también desconoce, que cuando tuve 18, 19 años hice 2 años como componente de la Filarmónica Los Nietos de Kika. Y desde entonces, pues, televisión y carnaval van un poco unidos a mi vida.
Y después llega el salto a la televisión nacional. A ver, ¿qué fue primero, Ramón Eso. García o Mariano Mariano, Babi?
Mira, realmente Mariano Mariano, porque yo desde muy pequeño, bueno, ya desde los 6 o 7 años, yo ya hacía espectáculos y galas en el edificio donde yo vivía en un edificio de 12 plantas, y entonces yo convocaba a la gente con 7 o 8 años a que fueran a la planta mía, que era la 11, y yo salía al espacio que teníamos entre las puertas y me ponía a imitar a Jesús Hermida, a hacer de Miguel Bosé, bueno, a toda la gente esa de la época, ¿no? Y entonces eso fue ya como encaminado. Entonces Mariano Mariano me vio la casualidad cuando él empezó en Crónicas Marcianas. Yo estaba ya en unos apartamentos míticos de Gran Canaria que se llaman Los Salmones, que yo con 11 o 12 años, mi padre cogió un apartamento ahí en propiedad y yo, como era inquieto para el mundo del espectáculo,
desinquieto
a las 2 o 3 semanas ya era súper amigo del animador del hotel, y a los pocos meses ya prácticamente era yo casi el animador con 12 o 13 años. Entonces yo tenía un día asignado, que esto es de loco, yo tenía, porque yo lo pienso ahora, un niño con 14 o 15 años tenía asignado en el hotel un día a la semana para hacer el espectáculo de humor de una hora. Y entonces y era todo como muy Mr. Bean. No hablábamos para que se entendiera, pero eran sketch de humor que yo iba liando a extranjeros y a la gente que estaba ahí, los preparaba yo, los ensayaba, y hacíamos el espectáculo todos los viernes en los apartamentos. Y entonces la casualidad que Mariano Mariano vino a actuar una de las veces por aquí, por Gran Canaria, donde estábamos, y bueno, me vio actuar, estuvo alojado en esos apartamentos, y según acabé, pues me pidió que si tenía material, imagínate el material de esa época, que tuve que ir, grabarme con videocámara, hacer VHS, etcétera. Se llevó un par de ellos a la península y...
Claro, no,
y
había móvil. Ahí, pues, no había móvil en aquella época, no había móvil, WhatsApp, claro.
Claro, todo ese material es una locura conseguirlo. Es verdad que me dijo que me preparara unas buenas cintas y tal. Se lo di y al poco tiempo, cuando dio la oportunidad, pues entramos en Ramón García gracias a Mariano, y la verdad que por encima de todo la gracia es de la amistad con Mariano, que siempre ha sido para mí fundamental en mi trayectoria.
Bueno, pues ahí Mariano Mariano, Ramón García, Emma García también en Telecinco, en todas las principales cadenas, también en Televisión Canaria. Oye, cuando trabajabas con Ramón García, ¿es verdad que tenías un chofer que te iba a buscar y te llevó al trabajo?
Sí, yo imagínate, Roberto, porque aquello fue una locura, porque yo todo lo conseguí muy rápido, no me dejaban tiempo de digerir las cosas. Es decir, yo empecé en Canal 9, canal local,
y de repente
acuerdo
que
al llegar ahí a los dos o tres días me decía la gente de ahí, yo no entendía nada, porque para mí, incluso a día de hoy, que lo digo siempre con mucho cuidado para no faltar respeto, es como mi hobby, mi juego. Yo a día de hhoy sigo disfrutando. Yo tengo varios negocios míos, que es donde trabajo, y tengo mi hobby que es esta profesión, que soy feliz y me lo paso pipa. Entonces, yo empecé en Canal 9 de Televisión Local, a los 2 o 3 meses me fichó Roberto Campó con Televisión Canaria, pero sin acabar el año, eso fue en febrero Televisión Local, en septiembre Roberto Campó, y el último día del año me llaman de Televisión Española y me vi de repente allí, pues, de casi pagar yo por trabajar una cadena local, que ya sabes cómo estaba la cosa, a cobrar verdaderamente mucho dinero por cada programa, a tener un chofer personal, una azafata personal, y todo lo que se llame personal lo tenía yo ahí en ese programa.
Tremendo, tremendo. Oye, anécdotas mil, ¿no? Con personas que hayas podido tener. Anécdotas, por ejemplo, con Mari Carmen, la de los muñecos. ¿Qué pasó con Mari Carmen y sus muñecos en una boda?
Mari Carmen su muñeco, yo siempre digo lo mismo, que estaba a punto de hacer el amor sin hacer el amor, porque la verdad que nos fuimos a, dentro de las amistades que he ido adquiriendo por en estos más de 23 años de profesión, pues nada, soy amigo de la familia de los Ubriques, de Jesulín, de Víctor Janeiro, de Bea Trajote, etcétera, y se casaba Víctor Janeiro, me invitaron a la boda de Jerez. Entonces viajamos, además fuimos en una guagua, los que queríamos, desde Madrid, y nos, esa guagua era mítica, esa guagua iba parada, rapel, Mari Carmen es un muñeco, es decir, y digo Mari Carmen porque iba Mari Carmen, y sus muñecos en la guagua también. Entonces, la mañana, la casualidad, que era un hotel de muchísimas habitaciones, nos habían dado un teléfono de varios asistentes personales por si teníamos dudas. A mí no me cuadraba la corbata ni para atrás, estaba intentándolo, no había manera. Entonces dije, oye, voy a llamar al teléfono este, que seguro que me ayudan. Así es, me dijo, oye, bájate a la habitación, imagínate, 222, que yo te hago el nudo, yo lo sé. Pero al bajar a 222, fue lo que yo entendí, y tocar la puerta, pues me abrió Mari Carmen con una toalla como de videl, así tapándose un poco la señora, y en plan, ay, mi niño guapo, pasa que te avisé. Y yo no me había avisado, es decir, yo me equivoqué, ella también había llamado a alguien para que la ayudara, y cuando entré, pues estaba en ropa interior, y lo que no le entraba era el traje. Entonces me pidió que le subiera el traje, ella
pensaba que, pensaba que eras el asistente que había ido a subirle el traje.
Claro, ¿eh? pero a la misma vez, es decir, yo toqué pensando que ella era el asistente, yo cuando toqué pensaba que yo era el asistente, aquello era como de Alfredo Landa todo.
Y doña entonces, Rogelia allí viéndolo todo.
Tal cual, es decir, yo entré y cuando llegamos a la zona de la cama, que le tenía que subir el traje, tú imagínate, lo que yo iba pensando por ese pequeño tramo del hotel, de la habitación, me acordaba de los años 80, cuando el baby pequeño veía la tele, que Mari Carmen estaba todas las mañanas, todos los sábados, sí, haciendo cosas con los muñecos. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté entrando a esta habitación con esta mujer en ropa interior? Y lo más fuerte es doña Rogelia acostada en la cama, mirándonos. Que era como una escena como surrealista. Yo digo, madre mía, doña Rogelia, tápate los ojos, no vea lo que va a pasar.
Qué bueno.
Y claro,
bueno.
Y aquella mujer se me pega la espalda a mi pecho, ¿sabes? Con el traje en el tobillo, me dice, súbeme el traje. Claro, cada movimiento que yo hacía, el traje se le iba una tallita más pequeña de lo que tenía que ir, y cada movimiento, pues, es verdad que nos rozábamos, nos magreábamos ahí. Yo digo, pues nada, pues esta mujer se me va a quedar embarazada aquí, y vamos a tener un macario o algo, yo no sé lo que vamos a pasar.
Oye, un monchito. Babi, No, Macario también, muy fuerte, muy Macario fuerte. También, pero empieza por un monchito, que sin el bigote de entrada.
Muy fuerte, porque además el balcón de ella daba a la calle, y uno de los movimientos que estábamos haciendo, que te lo juro, que aquello, cualquiera que lo vea pensaba que estábamos ahí con un reggaetón extremo, cuando me da por mirar para un lado, porque notaba ruido, veo a todos los paparazzis del mundo que estaban ahí para lo de la boda. Digo, ay, mi madre, menos mal que estamos aquí en una habitación y no pueden sacar estas fotos. Porque la gente pensará, mira, Babi, fumándose a Mari Carmen, mira. Y doña Rogelia aplaudiendo la cama, imagínate.
Oye, aparte de esta anécdota tan landiana, no tan de Alfredo Landa, has tenido otras cargadas de glamour, ¿eh? Por ejemplo esta, vamos a escucharla.
Santa Cruz Tenerife, carnaval jurado, y yo con un reto, un solo reto, quiero ponerle la corona de reina a Sofía Loren. ¿Lo voy a conseguir? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Está a punto de entrar el jurado para la rueda de prensa, están todos haciendo fotos, ahí están, lo veo.
Babi, con Sofía Loren, la corona se la pudiste poner.
Se la pude poner y sí. Fue un momentazo que me guardo para siempre. Lo que pasa es que con Sofía tengo una anécdota, no sé si peor todavía.
No fastidia.
Más, peor sin duda. Más,
peor que la de claro, Mari Carmen en su muñeco.
Pues, sí, porque Mari Carmen por lo menos dio un poquito de gustirrín, pero esto es dramático. Es decir, cuando acaba, yo creo que tú me conoces un poco, yo soy coleccionista de muchísimos objetos. Y parte de, por ejemplo, yo tengo parte del plato de aquí, tomate lo tengo en mi casa, yo soy así de enfermo.
¿Qué dices?
Entonces tengo...
Eres un friki.
Muchísimo, tremendo. Sí, tengo muchísimos objetos aquí de televisión, tengo la camisa de Maradona firmada por él. La casualidad, 2 semanas antes de morir, Maradona me la firmó y murió. Y esto ha sido como, yo creo que tengo la última camisa o de las últimas que ha firmado Maradona, la tengo en casa. Mm. Entonces, bueno, para no liarme a lo que iba, el momento dramático de Sofía Loren. Cuando se va Sofía Loren... Y logro eso, y estoy con la adrenalina flipando porque fue un momentazo. Me veo que todo el mundo se va. Eso fue en el Mensei, en Tenerife, y me doy cuenta que el vaso de la rueda de prensa donde había bebido Sofía Loren se había quedado en la mesa, en el Mensei. Entonces fui un poco cleptómano ese día, lo tengo que reconocer, pero es que estaban los labios dibujados, pero perfecto. Es decir, como cuando te dan un beso.
Con el ADN de sí. Sofía Loren, pensaste.
Tal cual, pero es que estaba perfecto. Es decir, era la boca dibujada. perfectísima en el vaso. Entonces miré para los lados, vi que en el mensaje la gente estaba despistada, y digo, bueno, venga, que esto es algo así como muy tranquilo, me llevo el vaso, que seguro que esta gente lo iba a tirar por ahí. Bien. Entonces me traigo el vaso a casa. Como es verdad que voy con ese ritmo de vida de hace 20 años, como yo llamo, que parece que estoy en un tren de toda velocidad y no me da tiempo de nada, pues dejé el vaso en casa. Y yo es verdad que tengo una empresa que viene una vez en semana a casa, en la época de antes, porque yo estaba viajando mucho, y me mantiene un poco la casa, pues me limpia, me hace las cosas, porque si no, esto es un caos. Y a la semana cuando
chofer,
vuelvo...
asistente, pues, no te falta de nada.
No me falta de nada, Roberto, tú sabes que aquí... Entonces cojo y empiezo a buscar el vaso a la semana, dos semanas, cuando vengo a casa, empiezo a buscar el vaso, no lo encuentro, y llamo a Fátima, ¿no? Que se llama la chica que estaba fijo con nosotros ya desde hace años. Entonces digo, oye, Fátima, el vaso ese que tenía yo por ahí, uno, y Fátima, que es como muy colega ya mía y muy de la calle, me dice, ¡ay! Vaya trabajo me diste, seguro que te trajiste una guarrilla que la tipa ni se cortó, dejó los labios ahí y me costó 10 minutos frotando el vaso para quitar los labios, eso. No, por favor, no.
Así
que mantengo el vaso. Sí, lo mantengo, pero sin labios de Sofía Loren.
Vaya, vaya. Qué triste. Se acabó el ADN. Oye, vamos a saludar a un amigo que tuvo un momento de la debilidad de confiar en ti. Y debo decir que en un servidor también. Se llama Antonio López, es productor de Win-Win Audiovisual y ¿sí? Sufrió durante un tiempo a Babi Solano y a un servidor. Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno,
menos mal, coño. Por lo menos escuchamos a López por aquí, que está desaparecido, tío, ¿eh?
Oye, Antonio,
¿cómo estáis, amigo?
¿Cuánto tardaste en arrepentirte de tener a Babi ahí haciendo la producción de aquel programa? Meridiano Cero se llamaba.
Jamás me he arrepentido de tener a Babi cerca, como tampoco me arrepentí de tenerte a ti cerca. Sabéis que os quiero y que ha sido siempre, bueno, cruzarme con Babi ha sido una de las cosas, pues, personal y profesionalmente más privilegiadas que he tenido en la vida. O sea, que no, ningún arrepentimiento.
¿Tú sabías, tú sabías a lo que te enfrentabas? Tú decías, bueno, este Babi, vamos a ver quién es, vamos a ver qué hace.
Mira, yo con Babi me he reído y me río mucho. Yo lo primero que vi de Babi fue a un tipo vestido de Superman. ¿Te acuerdas, Babi, ese piloto que hiciste en un paso de cebra abordando a la gente? Y pensé, joder, este tío, de verdad, si se atreve con esto, se atreve con cualquier cosa. Y desde entonces hemos trabajado mucho y muy bien. Hicimos Cacao Canario para la televisión canaria. Luego hicimos Meridiano Cero, donde andabas tú involucrado, Roberto. Y nada, siempre con su broma y con sus cosas. He de decir que lo que está contando Babi es la mínima parte de lo que ha hecho y lo que tiene por hacer, porque Babi es pura pasión y le pone mucho empeño, mucha alma a todo lo que hace. O sea, que eso, y eso se nota.
Le pone muchas ganas, es verdad. Ya lo he dicho, que es su hobby realmente, en el sentido de la afición que le tiene y del gusto que lo tiene de hacerlo. Oye, Antonio, cuéntame alguna de Babi dentro del programa. Estabas hablando de Superman, no sé si eso es lo que más te llamó la atención, pero alguna que recuerde.
Ha habido muchas. Él se acordará mejor que yo y seguramente, pero desde aparecer en una rueda de prensa de Bilbao con una peluca de rizo, ¿no, Babi?
O sea, sí. La verdad es que tengo muchas liadas. Yo a veces lo pienso, digo, el día que pare igual me daré cuenta, pero como vamos tan rápido y es el día a día, cada día tengo que hacer algo, pues no me doy cuenta de toda la locura o todo el privilegio que he conseguido vivir y disfrutar estos años, que es una pasada. Con Antonio, evidentemente, antes nombrábamos a Mariano como esa persona que me dio la oportunidad de comenzar a nivel nacional, pero está claro que Antonio yo creo que ha sido fundamental para el empuje de la continuidad final, porque la apuesta por Cacao fue brutal, Meridiano, pero aparte de eso, nos une una buena amistad, hemos trabajado mucho más en el 11 la afición, conozco a su familia, uno de los formatos que he creado me lo compró Antonio hace un par de años para Aragón Televisión. O sea que Antonio sin duda es fundamental y sabe que solo tiene que llamar y aquí tienes las puertas abiertas.
Antonio, una de las últimas de Babi, que acabó en las portadas de los periódicos, fue irse al niño de ET, que ya no es tan niño, no sé, porque igual en la península no trascendió, pero ya no es tan niño, pero vino el niño de ET. Y ahí se fue Babi, se puso una capucha roja, una sábana blanca, la capucha roja, le puso al niño de que le dio un manillar de bici y eso volvió a recrear la escena de la bicicleta con el niño, ¿sabes? Con ET delante, pero en vez de ET era Babi, ¿no? No sé cómo.
Sí, más o menos igual.
No sé el niño de ET dirá, bueno, ¿cómo he llegado a esta dos ese salto? ¿Qué elipsis qué ha sido esta, ¿no? Un momentazo, ¿eh?
Es que además lo que tiene Babi es que no, o sea, le da igual el personaje, o sea, no tiene esa cosa de decir, no, joder, con este no me atrevo porque no vaya a ser que la líe muy gorda, nada, él tira para adelante y la resuelve con simpatía y con, o sea, es que se queda con la gente y se gana a la gente, porque sabe hacerlo, nunca roza ni siquiera pisa la línea roja del ridículo, del hacer que el personaje se sienta molesto, todo lo contrario, el tío tiene esa capacidad de empatizar con los más grandes, claro, es que no hay nombre que no se le prive, vamos, que no
alguien
con el que no se atreva.
¿Alguno se te ha resistido, Babi? ¿Alguno te...
Mira, voy a quedar fatal, pero sí. Es verdad que más o menos los retos que he propuesto, ninguno. Yo creo que me han salido todos. Es verdad que Antonio lo dice un poco, yo creo que esa es un poco mi filosofía cuando salgo, sobre todo a hacer algún reto complicado y con alguien que, o con cualquiera, ya sea anónimo o sea famoso, está claro que yo, si alguien tiene que estar ridículo, voy a ser yo siempre. Yo me pongo por delante, es decir, yo lo que quiero es que la persona que esté conmigo se lo pase bien, que nos lo pasemos bien todos los que ven la tele. Mi ganas es cuando yo salgo en pantalla que la gente piense, ostras, me quedo que está Babi y algo va a pasar y algo guay, ¿sabes? No se va a meter con nadie, no nadie se va a sentir incómodo, por lo contrario. Este se va a poner por delante, se va a destrozar el mismo, pero nos vamos a reír un rato y va a pasar algo divertido. Y yo creo que los personajes o la gente que está a mi alrededor y ya me conoce, ya me buscan con la mirada y ya saben. Ha pasado con políticos, no voy a decir nombres, pero ha habido políticos, alcaldes, que me han llamado personalmente para que fuera a su acto. Oye, hago este acto, haz lo que quieras. Con el día de David Bisbal, realmente me acuerdo que me llamaron y yo tenía claro la idea, pero me dijeron, si no vas a venir a liarla, no vengas. Porque claro, para ellos al final dirán, si este la lía, van a ser titulares, es una promo. Pero es que no solo eso, sino el día de Bisbal, recuerdo cuando se lo hicimos, me sacaron de la rueda de prensa, nada más hacerlo, un señor, yo pensaba que la había liado gorda, aunque había sido sano, y no, cuando me sacaron me dijeron, ¿puedes venir un momento? Y yo, espera, no, tienes que venir ya. Y yo dije, ostras, ya la he liado, pero dije, se presentó, soy el hermano David Bisbal, me ha encantado lo que has hecho, súper simpático, ¿quieres a David en privado? Le dije, sí, dice, pues vete a la habitación ahora, te vamos a meter en un hall,
otra.
Porque la gente no lo puede ver. Y nada, y me metí en privado y estuve con Bisbal ahí como media hora después haciendo un especial Babi Bisbal casi.
Qué bueno. Bueno,
es que tiene esa capacidad, perdón, solo apunto una cosa, tiene que esa capacidad para sacar el lado más infantil en el buen sentido de la palabra y el lado niño, claro. Gamberro, que todos tenemos, o sea, que esa capacidad no tiene cualquiera, eso es un lujazo.
Pero Antonio, decir que conoces a Babi está muy bien, todos podemos decirlo, pero realmente... ¿Cuánto sabes de Babi Solano? Muy bien. Te sometemos a cuestionario, Antonio López, ¿eh? Que lo sepas.
Pobre Antonio.
A ver, primera pregunta. ¿Cuál es el nombre real de Babi? A. Salvador. B. Basilio. C. Baudilio.
Salvador.
Te lo sabes.
Salvador, que era mi padre y era mi abuelo. Imagínate el lío en casa cuando estaban todos vivos, porque ahora solo quedo yo.
Claro.
Pero cuando estábamos todos vivos y había una comida, decía Salvador, ahí no sabíamos quién lo había hecho mal. Digo, madre mía, a ver qué pasa.
A ver, Antonio, ¿de qué es Babi uno de los mayores coleccionistas? ¿De objetos de Star Wars? ¿De restos de ET? ¿De cosas relacionadas con los Simpson?
Uy. Yo creo que de... Ahí me has cogido. Yo no sé si de ET. Fíjate.
Muy bien, Antonio, coño, estás
bien,
en racha, ¿eh?
Antonio,
¿sí?
De verdad.
Bien, bueno.
De ET, efectivamente. Creo que tienes una de las mayores
colecciones. La mayor
colección.
¿Sí? Eso, de España seguro.
La mayor colección de objetos de ET. ¿Qué cosas raras tienes? Aparte de haber hecho de niño de ET, la foto con el niño de ET, que esa es buena. ¿Qué tiene?
¿De artículos de té, quieres decir?
Sí, el más raro, el que más aprecie.
Pues no lo sé, es que mira, yo tengo AET real, es decir, tengo AET tamaño real, de látex perfecto, y me encanta porque además se parece mucho a mi hermana y es algo que me recuerda mucho. pero que es verdad que tengo muchísimos objetos y a todos les tengo cariño, que yo tengo la debilidad de tenerle aprecio. Mi novia siempre se pone, pero no vas a tirar cosas, tal, me tienes la casa llena. Digo, yo qué sé, ¿qué puedo tirar? Si es que soy, le cojo cariño a todos, y aunque sea un llavero, me encanta.
Bueno, la última, la más importante, Antonio. ¿Cuál es el profesional más divertido con el que ha trabajado Babi Solano? ¿Ramón García? ¿Emma García? No, no. ¿Un tal Roberto González? ¿Eh?
Hombre, Roberto González con diferencia.
Hombre, esa, ya te digo yo, ya te digo esa.
Antonio, ¿cómo nos sorprendió Roberto, eh? A mí, ¿cómo nos sorprendió Roberto? Lo serio que parecía, y lo es, pero sí, lo divertido que es detrás.
Sí,
es una pasada.
Y lo bien que nos lo pasamos. Y lo que me alegro yo de habernos juntado, aunque sea a través de las ondas y virtualmente, una vez más. Antonio López, productor de WinWin. Muchas gracias, WinWin Audiovisual. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Espero que nos veamos dentro de poco.
A ver si es verdad. Un abrazo fuerte, querido.
Un abrazo.
Besito, Antonio.
Un beso, guapo. Chao.
Y Babi Salvador, Babi Solano. Tercer salvador de los Solanos. Muchas gracias por habernos atendido. Siempre es un placer y siempre es un gusto tenerte ahí, Babi. Que sigan los éxitos.
Lo sé.
Ahora con el carnaval duro, ¿no?
Me trata, sí, ya, ahora mismo, hoy, mañana y pasado vamos a estar cubriendo las primeras fases del concurso de Murga Tenerife. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga, que va a ser un mes y medio divertido.
Muy
intentaré
bien.
No solo cubrir como lo voy a cubrir Televisión Canaria, sino también exportar un poquito nuestro carnaval de Canarias al mundo, porque también haré conexiones con Telecinco.
Que lo disfrutes, Babi, un abrazo.
Besito, gracias por la entrevista, adiós, besito grande.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de las apañadas de ganado de Costa de Fuerteventura como bien de interés cultural, de carácter inmaterial, ¿eh? ¿Y tú sabías lo que son las apañadas de ganado, Daniel Pinero?
Apañadas de ganado es cuando tienes que coger, o en este caso una cabra salvaje, y bueno, intentar llevártela a un redil para que no siga degradando el medio natural, porque hay muchas cabras salvajes que se suben a riesgos que afectan a la flora autóctona, que afectan también a fauna autóctona y que también pueden provocar problemas como caída de piedras que pueden caer sobre algún senderista.
Bueno, pero esto se lleva haciendo mucho tiempo, ¿eh? Según tengo entendido. A ver, que nos lo cuente Marta Patallo de COPE Fuerteventura, que está muy puesta en esto. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y Daniel. Sí, hace unos días fueron nombradas estas apañadas, que son una costumbre ancestral que hemos heredado de los majos. Es decir, que esto no es del otro día, como bien dices. Lleva ya una larguísima tradición y efectivamente pues consiste en recoger, en la práctica de reunir en la gambuesa. La gambuesa sería el nombre del sitio donde las meten, al ganado salvaje o guanil, pues que durante el invierno viven en los terrenos de costa y acaban de ser hace una semanita justo nombradas bien de interés cultural exactamente en la categoría de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar, para ser exactos y precisos. Y tenemos hoy con nosotros a Vicente Hernández, uno de los 6 comisionados de Fuerteventura que me imagino que está pues contentísimo de esta declaración de Vic de las Apañadas. Muy buenos días, Vicente.
Sí, buenos días.
Vicente Hernández, uno de los 6 comisionados de Fuerteventura. Buenísima noticia la de la semana pasada de convertir estas apañadas en bien de interés cultural, ¿no?
Sí, señorita.
Para las personas que no estén familiarizadas con el término, porque esto es una tradición ancestral, ¿qué son las apañadas? Porque usted mejor que nadie las puede definir.
Bueno, las apañadas son, los reunimos, el comisionado nombra la apañada con los demás compañeros, lo reunimos en un sitio y compartimos los más conocedores por los sitios más difíciles y mandamos un conocedor y otro que no conozca, porque si lo mandamos los que no conocen todos juntos, es como si los alumnos están en la escuela y no tienen profesores.
Qué bueno, Vicente, eso es verdad, sí. ¿Qué tal? Y Vicente, sí. ¿Cómo está? Sí, Roberto, buenos días.
Buenos días.
La acaba de decir perfectamente, que uno que conozca, otro que no, pero por lo menos uno tiene que conocer, ¿no? Porque si no, sí, apañada, señor. Nada, ¿eh?
Sí, señor. Y entonces las vamos reuniendo, las vamos haciendo un cerco por fuera, dándoles para un sitio, y entonces para que los que no pueden se ponen en los sitios cerca de la gambuesa, para que cuando llegan a la gambuesa no tengan otro remedio sino entrar dentro de la gambuesa, porque ya las tenemos rodadas por fuera.
Vicente, ¿y cuál es el objetivo de reunir al ganado dentro de la gambuesa? El marcaje, ¿no?
Eso, marcarla, y las que han perdido las crías por los corazones han matado, ordeñarlas y saber la que es de uno y la que es de otro, y mirar por los compañeros y lo gusta que todos tengan, porque el que viene un día y le gusta, vuelvo y pruebo otra vez.
¿Usted cuándo empezó? ¿Cuándo fue su primera apañada?
Mi primera apañada fue cuando tenía 11 años.
Bueno, 11 años, ¿y cómo la recuerda?
Hombre, la recuerdo porque fue en la Costa Antigua, que estaba Juanito González, para descanse, de comisionado, y tenía 11 años y me mandó mi padre para descanse a la apañada porque no pudo ir. Y ahí para acá me ha seguido gustando y ha seguido batallando y batallo mientras pueda. Y mi gusto es que el día que nosotros nos vayamos, si unísimos con los que no están con, desgraciadamente no están con nosotros hoy, que han fallecido, que los encomendaron esto, que no lo dejaran, mi gusto sería que no lo dejaran tampoco.
Que se mantenga. ¿Por ahí?
Perdón, Roberto.
No, apuntaba a lo que él decía, que se mantenga ahí en el tiempo, ¿no? Que esto, oye, claro, es una tradición, bueno, creo que esto es milenario, o sea, esto hace de cientos de años, ¿no, Vicente?
Esto, yo creo que esto puede que, pues no sé, pero desde que empezaron...
Sí, desde que empezó la ganadería ahí en la isla.
La ganadería, sí, claro. Y porque la ganadería aquí en Fuerteventura antes la echamos a la costa, y después cuando llovía la echamos a la costa, porque se sembraban todos los sitios, que yo recuerdo bastante bien eso. Las llamas para la costa, y después cuando se desarrancaba la cementera, se traía. Y entonces se ahijaban, como le decíamos, y después cuando se secaban otra vez las crías, las echamos para la costa. Y las madres las dejábamos ordeñándolas.
¿Y por qué es la costumbre de pues dejarlas sueltas en lugar de tenerlas siempre pues siempre controladas, siempre en un cerco? ¿Por qué dejarlas sueltas y que pasten por toda la isla?
Que pasen por toda la isla, porque es que hay sitios que todavía quedan 3 que son mancomunes, que son de la parroquia. Y entonces eso antiguamente, y ahora está cercado otra vez, antes estaba con pared, pero ahora lo cercamos con mallazo. Antes estaba la costa, las cosas estaban todas cercadas por fuera, pero ahora están con mallazo, las hemos cercado con mallazo.
Y tengo entendido que se llama que cuando las recogen, cuando en ese proceso de durante la apañada que recogen a las cabras y a los baifos, hay un proceso que se llama ahijar a los baifos.
Ahijarlos, sí, porque ahijarlas es cuando entra dentro de la gambuesa, tenemos que tener cuidado porque hay muchos waifus y muchas cabras, de que cada madre vaya con su hijo. Porque a mí me han dicho algunos señores, pero ¿y por qué tú sabes? O las cabras saben el waifu de ella cuál es. Y yo le contesté a algunos señores, digo, cuando ustedes van a recoger a los niños al colegio, ¿por qué sabe cuál es su hijo? Dice, tiene razón.
También es verdad.
Sí, señor.
Vicente Hernández, pues me alegro de que se haya ganado esta apañada de Fuerteventura, esa categoría de bien de interés cultural, que seguro que va a ayudar a pervivir esta tradición centenaria en la isla. Muchas gracias, Vicente.
Pues vale, muchas gracias a ustedes y luchar por lo que los han dejado los que no están con nosotros hoy.
Exactamente, ahí está. Marta Patallo, gracias, como siempre, un saludo.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precios si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludamos en Abre, por cierto. Ahora
silencias, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también. Claro.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues no se puede decir que lo deportivo haya sido un fin de semana bueno para los equipos canarios. El último en perder fue la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Fracruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí.
Y ojo
no que, ha sido bueno el fin de semana.
Y ojo que se está asomando a donde no se tiene que asomar, ¿eh?
Ya no hay red, ya es un punto nada más, es decir, menos de un partido de diferencia con la zona de descenso y ya no hay margen de error. En el 2025 sigue sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas, solo ha logrado un punto frente a los Osasuna. ninguna. De resto, todo derrotas y hay que contar también la eliminación de la Copa del Rey. La situación, no vamos a decir que es límite, pero sí empieza a preocupar, sobre todo ya no lo puntuativo, los resultados, sino también las sensaciones que está dejando el equipo en parte de los partidos. La primera parte de Villarreal fue buena.
Como que se ha desinflado, quizá, o esa sensación.
Correcto. Da buena imagen durante un tiempo, por ejemplo en Girona fue la segunda parte, ante el Villarreal fue el primer tiempo, después se desconecta y el rival es muy superior a la Unión Deportiva, que no sirva de excusa, pero es cierto que tiene muchas bajas, no está Fabio Silva por lesión, tampoco estuvo Esugo por sanción, volvía de una lesión Sandro, se perdió el partido Yanusay, tampoco puede servir de excusa porque estamos hablando de una plantilla de primera división, pero es verdad que ha tenido muchos inconvenientes la Unión Deportiva, pero ya no hay margen de error. Ahora Mallorca, después Barça y después tiene una final la Unión Deportiva fuera de casa ante el Valladolid, rival directo en la lucha por la permanencia en primera.
Uf, el Valladolid yo creo que es asequible, pero le toca un par de huesos entre medio, ¿eh?
Sí, no ha tenido un buen mes de febrero.
No son como para coger, claro, pero no son equipos como para coger puntitos y lograr tranquilidad, ¿no? ¿Qué tal, Juanjo Ramos?
¿Cómo estamos? Buenos días.
Que no son equipos como para coger fuelle estos, ¿no? El Barça, de repente.
No, pero yo creo que al final, cuando tú te enfrentas a un calendario en el que te vas a tener que medir a todos los equipos de la categoría, hay un momento en el que, por esos apuros que ya empiezas a pasar, te tiene que dar igual contra quién juegas, ¿no? Luego la demostración es lo que hizo Las Palmas contra el Barcelona en la primera vuelta. O sea, aquí se le puede ganar a cualquiera, también puedes perder con cualquiera, y cuando estás apurado, cuando las distancias se reducen, hay que ir a ganar, por ejemplo, a Mallorca el fin de semana, en el caso de la Unión Deportiva, ¿no?
Claro, no, sí, ahí tiene otro equipo a lo mejor asequible, pero a veces yo soy de la opinión de que a veces los equipos modestos se motivan más y tienen más posibilidades incluso de repente contra un grande, ¿no?
Sí, se quitan sobre nervios, todo, ¿no? Tensión.
Claro. Exacto, sobre todo porque son partidos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar, y porque ya llegados a estas alturas de la competición, a mitad de febrero, ya se están jugando los cuartos, uno por ser campeón de liga, otros por meterse en Champions o competición europea, y el resto por lograr la permanencia. A partir de ahora, nunca lo es, pero a partir de ahora no hay rival fácil en la primera división. Fíjate el Valencia, que estaba hundido y ya está ahí, está a tan solo un punto de la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación.
Bueno, pues ahí vemos a la Unión Deportiva Las Palmas asomándose al pozo, pero colgando del abismo con un solo brazo y cuatro dedos ya en la cornisa, el Club Deportivo Tenerife, al que solo le faltaba que los árbitros le hiciesen alguna jugadita.
Ni nos ponemos nerviosos ya, estamos tranquilos porque está la situación como está. Bueno, ayer evidentemente hay dos decisiones de VAR que son discutibles. Yo diría que sobre todo la segunda, más que la primera, porque la primera, si aplicamos el reglamento a rajatabla,
la del penalti,
la del penalti, el problema es que no se hace habitualmente.
No se suele hacer, ¿no?
Pero si lo aplicas a rajatabla, oye, hay una invasión del área por parte de varios jugadores del Tenerife, también del Elche, pero es que acaba despejando uno del Tenerife, que se puede considerar que saca ventaja por haber entrado antes al área. Bueno, insisto, es una interpretación muy estricta del reglamento, pero me vale, porque si lo aplicas siempre así, pues es correcto. Pero la segunda jugada, la del tanto anulado a Michael Mesa, es que no se ha visto la imagen en la que se demuestre que Yussi Diarra no toca el balón. Y si toca el balón, habilita a Michael Mesa, porque ya es segunda jugada. Michael Mesa está inicialmente en fuera de juego, pero cuando corren los defensas hacia atrás y contacta con el balón Yussi Diarra, ya Michael está en posición correcta. Lo que dice el árbitro de VAR es que Yussi Diarra no toca el balón. ¿Dónde está esa imagen? Yo no lo he visto. No la
claro,
puesto.
Es que el tema es que son circunstancias que no se suelen dar. Lo del penalti tampoco se suele dar, la repetición y por esa circunstancia, pero es que en la Unión Deportiva también lo ocurre. Al Tenerife a Las Palmas le han pasado cosas que no son habituales. Lo de Mallorca no lo hemos visto más y no lo veremos
más. Es verdad, lo de la primera vuelta, sí.
Lo que le pitó el árbitro a la Unión Deportiva. Pero es que yo creo que el penalti de Tenerife tampoco lo vamos a ver más, es que no es habitual. Otra cosa es que el portero tenga el pie fuera de la línea, ahí sí se suele repetir el penalti, pero por esa circunstancia es que lo vemos muy poco durante la temporada, ¿eh?
Y sobre todo yo lo de la imagen, es que me queda clavado eso, o sea, ponen la repetición y sí. Va a llegar el momento en el que el jugador entra en contacto con el balón o no, que es lo que define si hay fuera de juego o no, quitan la imagen. Desaparece, aparece el cartelito
de
imagen VAR. Sí, esa es la clave, claro.
Realmente la clave es saber si tocó o no tocó, claro, no aparece.
No
por
se
ahí.
Ve, con lo cual, pues tendríamos que creer que ellos sí vieron que no toca, aunque el jugador dice que él sí toca el balón. Bueno, pues, ¿con qué nos quedamos? Entonces, si yo quiero creer en este sistema, si quiero no discutir este sistema VAR, me tienes que enseñar claramente las pruebas y tiene que suponer que esto funciona para arreglar errores. del árbitro de campo, no sí. para entorpecerlo, ¿no?
Es que es una herramienta que viene para ayudar y tiene que clarificar una situación. Si no la clarifica, yo creo que debe determinar la situación o lo que pite o lo que vea el árbitro.
Bueno,
es que
claro,
no está clara esa imagen.
En cualquier caso, ni las sensaciones, ni el enfado con el árbitro, ni nada te arreglan la situación, ¿no? Te digo, jugó muy bien ayer, no ganó, y si no sumas, pues cada vez te acercas más al abismo.
¿A quién le toca? ¿A quién le toca el Tenerife la próxima?
El Tenerife tiene que jugar el próximo sábado contra el Córdoba, un rival teóricamente directo, y a continuación visita al Málaga, otro rival teóricamente directo, aunque están muy lejos los dos. Bueno, pues si se enlazan ahí dos victorias, igual lo vemos de otra manera, ahora está complicado.
Vamos a ver. Juanfra, Juanjo, gracias, buenos días.
Claro, solo un dato, Roberto, ¿sí? Esta semana Copa del Rey de Baloncesto, todos los partidos a nivel nacional, jueves, viernes, sábado, domingo, el jueves con la Laguna Tenerife, el partido del Cantel Barça, y el viernes el Gran Canaria, que tiene que jugar ante el Valencia, lo escucharemos aquí en Cope Canaria.
Muy bien, ahí estaremos. Gracias, Juanfra, buenos días. Luego.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Binter te recuerda que el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, comienza en el momento de subir al avión. Volar en modo canario, disfrutando del aperitivo gourmet, de las filas de solo 2 asientos o de ver la película favorita cuando estás a bordo. ¿Se puede viajar mejor que en el modo canario? Pues no. Binter opina que esta es la mejor manera de hacerlo y te lo recuerda. También recordándonos nuestro tema del día, que ha sido una buena noticia. El Goya, que se ha llevado a la mejor película de animación, una producción canaria, Mariposas Negras, bajo la dirección de David Baute, con quien hemos hablado esta mañana.
Es verdad que hubo años que fue complicado, ahora ya es más sencillo, pero hace años era complicado trabajar desde ahí. Bueno, los amigos, los compañeros, todos me decían que tenía que ir a Madrid, a Barcelona, los estudios donde podía trabajar estaban allá. Pero bueno, yo siempre he creído en la periferia y he creído que hay que sacar las cosas a otro tipo de zonas, no solo con la actividad mía, sino también con la gestión cultural. Creo que se puede dar mucho desde otros lugares, ¿no? Y la gente lo siente y lo vive mucho más, de una manera más especial.
El tema del día con Binter. Tú nos haces volar.
Y enseguida Herrera en COPE, isla por isla. Vamos a destacar el tema principal, muchos contenidos, pero el principal en Lanzarote, ¿cuál es, Jaime Puig?
Buen día, el principal será ver qué pasa con la pieza de suelo codiciadísima en Arrecife, conocida con el nombre del Islote del Francés. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento? Hablaremos hoy de ello.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pues vamos a estar hablando de lo del Centro de Astrofísica y Tecnología de La Palma, situado la obra en Risco Alto, pero que, bueno, ha denunciado el Partido Socialista, permanece parada. Es una obra que lleva más de 10 años y aún no sabemos qué va a pasar con ella.
Santiago Morollón, ¿qué destacamos en Gran Canaria hoy?
Pues hablaremos con Damián Perea, es el productor de Cafuné, el corto que ha alcanzado el Goya en esta ocasión. Es la tercera vez que este productor gran canario se presentaba a los premios y por fin lo ha conseguido.
Hombre, desde luego que sí, hay que felicitarlo, ¿eh? La verdad que esta mañana estábamos muy contentos y para felicitarnos por tener esos Goya canarios, ese orgullo que sentimos porque lo hacemos un poquito nuestros. Bueno, y en Tenerife, Guillermo García.
Pues Roberto, vamos a hablar de ese caso que te comentaba esta mañana, de ese anuncio del piso de Los Reales, una zona muy frecuentada también por turismo que viene a pasar larga estancia. Vamos a hablar del tema con Isidro Martín, con el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias, para que nos cuente realmente ese tema. tipo de anuncios son legales o no. Estaremos también en un hotel de la capital tinerfeña para conocer niveles de ocupación de cara a los carnavales. Ya sabes que se están vendiendo algunas habitaciones a precios, yo diría que casi desorbitados. Hablaremos también de la tasa de siniestralidad laboral en Canarias, que se ha reducido en los últimos años, y tendremos un importante bloque también dedicado al carnaval de Santa Cruz. Ayer con esos ya primeros concursos, hoy comienzo de las murgas, y también estará con nosotros el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermúdez, con el cual tenemos que hablar de diferentes temas de actualidad.
Bueno, pues ya lo saben, en su cadena COPE, Isla por Isla, todos estos contenidos y muchos más en las próximas dos horas de programación. Gracias, queridos. Buenos días. Y a todos ustedes que nos escuchan con abnegación en cada jornada, recordarles que tenemos una cita mañana a partir de las 7 de la mañana. Espero que estén ahí. Déjense acompañar. Hasta mañana. Feliz día.